Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, saludemos a Esperanza Aguirre, que desplaza un tonelaje, ya tengo, ¿sí? Esto está lleno de público, es una cosa tremenda.
Me sobran unos kilos.
No te sobra ninguno, estás muy bien. Pero yo dije ayer que fue entrar tú en campaña, vamos a llamarnos de tú porque vamos a estas alturas, y es como si de pronto pones una hermosa ballena en un acuario, es decir, los pececillos pequeños saltaron, ya no hay otros candidatos, ya no hay más, todo es ¿qué va a hacer Esperanza? ¿Qué no va a hacer Esperanza?
Me pongo a régimen, ¿eh?
No, porque está bien, además hay algunos pececillos que son lampreas, son peces con dientes, ¿no? Que mejor que estén fuera.
No, pues se habla menos de Podemos, ¿eh? Sí, que es verdad.
Bueno, es que ayer desertó la hermosa y anchurosa
que le
tiene
usted
Rodríguez.
Muy admirado, ya me
explicará. No, pero si es que huyó, o sea, una tía como un castillo que de pronto le da miedo ir a un debate pero con Moreno
Rodríguez.
Nocilla.
Hay que defender la propuesta pero que había Rodríguez hecho unas cuantas horas nota. Antes tenía su complicación.
Yo la conozco, es una
tiene un pachón maquita. Impresionante.
Impresionante, lo ha dicho Esperanza Aguirre, o sea...
No, está estupendamente bien.
Bueno, voy a tener que buscármela por internet.
No, sí, hay una que sale desnuda que ella dice que no es ella, que eso...
No, yo la vi en una entrevista que le hicieron, que tú también leíste.
La de Emilia la Andaluce, buenísima. Sí. Le preguntaban, dice, ¿usted qué le parece el impuesto de sucesiones? Dice, lo mantendría en Andalucía. Dice, a los de los niños de la duquesa de Alba no le gustará. Y dice Emilia, ¿usted no sabe que hay mil familias que han tenido que renunciar a la herencia porque el 30% se lo quedaba y tal? Y entonces ella, creyendo que salía, dice... Pero las competencias de la Junta no son esas. Y la otra dice, pues precisamente son las competencias de la Junta. ¡Grup! Dice la bella. Y desde entonces está huyendo.
Claro, cuando tú inventas un proyecto sin ninguna base, ni ningún fundamento, y de golpe dices, ya tenemos un partido político, pues pasa eso, que
pero
la
si
gente
toda
llega...
Toda su formación son las charlas con Cañamero. Todas Cañamero, a cuyo lado Cayo Lara, el del tractor, es Aristóteles.
Es que claro, Garzón me contaba, Alberto Garzón me decía,
te deja pasmado.
Es que todos ellos vienen de Izquierda Unida. Alberto Garzón el otro día, estábamos hablando, y dice, no, si fíjate, Teresa Rodríguez y tal lleva más tiempo que yo, que él es de Málaga, creo que es de Málaga, ¿no? Dice, más tiempo que yo en Izquierda Unida. Digo, claro, lo que como no les han dado cargos, se han ido algunos corriendo.
No, perdona, tuvieron cargo siempre remunerado, ¿eh?
Sí, bueno, incluyendo, no, cargos de...
Incluyendo el Leninín, que era asesor, incluyendo Monedero, que fue asesor.
Sí, claro.
Siempre pagando, ¿eh? Y de Gaspi y Llamazares, Matasanos
sí,
a Manero.
Pero ya sabes que querían tomar al asalto el poder como siempre hacen los comunistas.
Sí, hombre, es decir, claro,
se llama el entrismo,
no
se llama el...
No, eso es el trotskista.
Una variedad trotskista muy peculiar.
Pero todos bueno,
son... Pero es que no hay un Stalin. Un momento,
veo que llega Esperanza y entonces es como un... No sé, es como
el neocomunismo.
Le
podemos hay que llamarles neocomunistas.
Yo tengo que dar el tiempo...
Es verdad, porque a mí me llaman neoliberal.
Hay que llamarles neocomunistas.
Señora candidata. Tengo que dar el tiempo, la bolsa y la noticia de la 11. Y
me
después ya
estupendo.
Hay montones de preguntas y de cosas.
Muchísimas.
O sea, el tiempo es buenísimo. O sea, no va a llover en nada, hace un tiempo fantástico. No ha podido impedir Mariano
Rajoy,
que llegue la primavera con sus alergias.
Pero Montoro las ha traído las alergias.
Creo que mañana se estropea. Yo estoy deseando que se estropee porque tengo tantísimo trabajo
es
estos
que,
días.
No,
estos
es mejor que se
pasa Esperanza que es culpa de Rajoy.
Bueno,
según el programa de mi
cállate,
amigo Federico,
Paco, que todo cállate,
es culpa de Rajoy
cállate, que
de
llamo
Montoro.
A Villarejo, ¿eh?
Ay, no,
cállate. O sea, vamos a ver. Temperaturas.
La semana pasada
que llamo a Villarejo, digo, Pepe, haz algo con Paco. Y va y te privatiza.
Vale.
Bueno, tenemos 9 grados ahora en Madrid, ya de paseo, pero es que nos vamos a ir a 22.
Pero en este estudio debe de hacer 5.
Hace frío.
Por fin alguien que me apoye.
¿Ves cómo no tienes que
adelgazar? Llevo años al borde de fenecer por culpa de esto.
No tienes que adelgazar, estás bien, tienes que sentir el frío, es bueno, el frío conserva. Bueno, la... Frío.
Por favor, pide una bufanda.
Pero vamos a ver, Esperanza. En Teruel, 0 grados.
Ya, pero
como
en
tiene
Teruel
que ser.
Seguramente se pondrán una anorak.
Pero yo soy de Teruel.
Claro.
O sea, Teruel tiene que mantener un equilibrio nacional. O sea, si en Córdoba están a 28 grados, que es como la de Alquivir, sensación térmica 40, En Teruel tenemos que mantener los 0 grados, sensación térmica 10 bajo cero.
Sí, don Federico, pero no hay por qué batir el récord de Teruel aquí dentro.
Pero aquí vamos a subir, anda, por favor, Laura, sube un poquito. Ya han subido el gradito.
El gradito,
dos graditos, venga, uno para ellos, otro para él, uno para el nene y la nena, dos graditos, venga. Bueno, hasta aquí el tiempo.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Hola, soy Javier, científico del Centro de Tecnología Repsol, donde investigamos cada día para desarrollar nuevos y mejores carburantes para tu coche. Quiero presentarte Neotec, una fórmula exclusiva que mejora todos nuestros carburantes para que, sin pagar más, tu coche alcance las máximas prestaciones con el mínimo consumo. Yo te recomiendo que los pruebes. El motor funcionará mejor y se mantendrá más tiempo como el primer día.
Nuevos carburantes Repsol con Neotec. Solo en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Si quieres conocer más sobre Neotec, entra en Repsol.com.
Bueno, ¿qué hay en la bolsa? En la bolsa no cotiza Villarejo de Moneda. Empresas Villarejo, Grupo Consolidado Villarejo no cotiza.
No, de momento, y en el IBEX 35 menos.
No.
El IBEX 35 lo que podemos decir hasta ahora es que, bueno, rebota ligeramente, pero rebota, está anotándose un 0,42%, cotizan 10.957 puntos. Y en el mercado de renta fija, la prima de riesgo española está ligeramente más alta que lo que hemos contado estos días, roza los 100 puntos básicos en el 99 puntos básicos de diferencial con el bono alemán. El bono español a 10 años, en cambio, está un poquito más bajo, en 1,21%, sigue en niveles mínimos.
Muy bien, muy bien. Gracias, Mariano. Hala, Paco, ya tienes tu pececillo. Bueno, vamos ahora con la noticia de interés general de la ONCE, que esto, aunque ya no estés ni en el Senado ni en el Congreso, Esperanza, te va a gustar. La paella entra en el Congreso.
Llega hoy al Congreso de los Diputados
El emoticono,
sí, para conseguir que se incluya entre todos los dibujitos que tiene WhatsApp. Es una campaña para reivindicar la marca Valencia y, por tanto, también la marca España. Y es que entre los emoticonos de la aplicación hay más de 50 de bebidas y comidas, hay incluso una flamenca, pero no hay una paella.
Intolerable.
Para conseguir este objetivo se ha creado también en Twitter el hashtag paellaemoji para que sea trending topic y conseguir que se apruebe la idea. Pero aviso que es una tarea difícil porque la empresa que se encarga de esto solo se reúne dos veces al año, no aprueba más de 50 emoticonos y la paella compite con miles de propuestas.
Que les inviten a una paella.
Que lo prueben,
que los,
claro,
inviten, o sea, que la próxima reunión lo hagan con una paella. Bueno, tenemos que hacer una brevísima pausa o podemos empezar con la candidata a... Esa es la alcaldía, ¿no?
¡Qué barbaridad! Y luego dicen, claro, hoy es radio, en fin, son amigos. Todos mis problemas los he tenido en entrevistas.
Sí, con amigos. Porque te dejas llevar. Así,
exactamente. A mí me ha pasado lo mismo. Pones tú, dices, esa sonrisa de, pero
sí,
no.
Sí, sí. No, pero vamos a ver.
Una muy gorda fue con Antonio Herrero, fíjate.
Fíjate, para descanse. Uh-huh. Pero siempre es leal, es decir... irrespetuosos, pero leales. Bien, vamos con la cuestión fundamental. Llamas a la COPE el otro día para decir que eso de que habías pactado dejar el partido, abandonar cualquier responsabilidad del partido a cambio de ser candidata, no es así. Y sobre todo dices algo que a mí me motivó profundamente, que es que no te hagan la lista y el programa Cobo y Arenas. Y la mera idea de que Cobo, que creo recordar que se presentó contra ti en un congreso, consiguiendo la copiosa suma de 2 votos. O sea, que este haga el programa de algo de Madrid, en lugar del programa de salida hacia la Alcarria, me parece... Pero que Arenas, que ha facilitado la victoria de todos sus adversarios en todas las elecciones a las que se ha presentado, complete el programa, ya me hizo perder. Digo, es que al final va a llegar Tania Sánchez y se va a quedar con esto. O Monedero, que todavía sería más grave. Bien. ¿Cuál es la verdad de lo acordado? Y luego, ¿hasta qué punto los acuerdos se respetan? Mi tesis es que traición con traición se paga y que si alguien te pone una pistola en el pecho, hay que recuperar la pistola. Pero es una tesis...
Veo que no has cambiado, que sigues siendo el peor entrevistador del mundo.
Sí, pero tú contesta.
Bueno, pues yo voy a decir una vez lo que pasó, porque lo he dicho 27, y este asunto está ya zanjado por el presidente del gobierno. A mí me ofrecen ser candidata a la alcaldía de Madrid si dejo el partido con carácter inmediato.
Y eso no es muy feo.
A mí me pareció que era suficientemente grave para pensarlo. Lo pienso y luego digo que...
3 horas y media estuviste.
Pues, bueno, la verdad es que esto fue a mediodía. Me fui a buscar a los nietos al colegio. Los llevé a Fredo Fredo a comprarse unos y después sobre las
mientras los que iban a decidir estuvieron 3 horas y media esperando a ver qué decidían.
Sí, transmite el mensaje para la secretaria.
Bueno, no, a mí me lo dice ella. Entonces, luego me llama el presidente del gobierno y me dice que sí, soy alcaldesa, porque es que hoy veo, dejaría el partido. Y le dije, pues si yo no me aferro a nada, y nunca el alcalde ha sido presidente del partido en Madrid, por supuesto que sí, presidente, y acabamos la conversación en los mejores términos, vamos a ganar, vamos a hacer un esfuerzo, cosa está mal, pero no, en fin, esa es la realidad. Y cuando esto ha culminado en estos términos, el viernes a las 7 de la tarde, yo no hablo en ningún medio, ni el viernes, ni el sábado, que vamos a un plan que tenía familiar y por eso no puedo ir, a pesar de que me lo pidieron, a un acto de mujeres que había en Andalucía. Y de repente el domingo me despierto. Previamente una periodista me había puesto un mensaje, pero a la 1 de la mañana ya me pilla casi dormida, diciéndome, ¿es verdad lo que dice el ABC? Yo, ¿pero qué dice el ABC? Bueno, pues el ABC decía que iban a poner una gestora en Madrid, y El Mundo también lo decía. Mi amigo Paco no lo decía.
No.
Como el ABC y El Mundo no son El País y El Periódico, pues yo la verdad pensé... Es que no es lo mismo no presentarse a un congreso extraordinario donde los militantes votan que se ponga una gestora.
Que significa que has hecho algo horrible y que bueno, te tienen que apartar.
Bueno, depende. El PSOE parece ser que se le ha puesto una gestora al pobre Tomás.
Bueno, de tu amigo Simancas, por cierto. Bueno,
los periódicos afines aplauden diciendo qué gran idea poner una gestora, que a mí me llama la atención.
Estoy segura que Simancas lo hará muy bien en esa gestora. Yo soy amiga de todos mis adversarios políticos a lo largo
de
30 años de carrera, salvo de Tomás Gómez. O sea que...
Tomás Gómez no.
No.
Bueno, pues vaya hombre. Para uno que va y gana unas primarias.
No las ganó.
Bueno.
Impidió que nadie tuviera avales para...
Bueno, o sea que empieza a parecerse al
Cobo
PP.
Cobo tampoco tuvo avales para poder presentar.
Bueno, pero eso de la gestora, hay una cosa que yo...
Bueno, voy a terminar este asunto porque entonces yo le pongo un mensaje a la secretaria general diciendo, pero ¿y ahora qué digo yo? Y como no me contestó, pues entonces...
Que no te contestó.
Bueno, no me contestó en el momento, en las 9:10 de la mañana de un domingo. Entonces yo consideré que había que aclarar este asunto porque son 90.000, bueno, casi 100.000 los militantes del Partido Popular de Madrid que podrían estar inquietos. Por esa razón lo aclaré y dije, no hay nada de la gestora, yo creo en la palabra del presidente del partido, ¿cómo no lo voy a hacer? No hay nada de todo eso, pero vamos, si lo hay... Porque no cabe duda de que los periódicos no se inventan para poner en portada esas cosas, por cierto, sin contrastar conmigo. Pues si lo hay, pues yo inmediatamente renuncio a ser candidata.
Y dices en la COPE Sotán, tal de no soy un monigote.
Punto final de este asunto. El asunto está zanjado. A los ciudadanos lo que les importa saber es qué voy a hacer yo si ellos me votan. Y soy alcaldesa de Madrid. Los asuntos internos del partido interesan a los militantes. Por eso yo salí en la COPE, porque son 100.000 los militantes del partido en Madrid. Y eso es lo que hay.
Bueno, pero hay una cosa de esperanza. Tú, aparte de ser una presidenta, la que ha ganado con más ventaja, la comunidad más importante de Madrid, ejecutoria brillantísima.
La comunidad más importante, espero que de España.
No, la más importante de Madrid, digo yo, sí. No, tal y como está el PP, conviene que sea... No, perdona.
Eres maravilloso en todo. Sí. Pero haciendo entrevistas...
No, si crees que con eso vas a minar mi moral, te voy a entrar al tobillo igual.
Estoy minándote la moral diciendo la verdad.
Ha dicho esta mañana, la candidata,
es un gran telepredicador.
Calla, la candidata, calla, Paco, que te mando a Villarejo. Que te voy a mandar a Villarejo.
No, si ya la semana pasada
Pepe,
me dejaste.
Pero si la ha defendido, no le va a ir mal.
Es igual, Villarejo le encanta. Bueno, Vamos a ver, esta mañana ha dicho, hemos oído aquí a Cristina Cifuentes, candidata a la autonomía de Madrid, que eso incluía el ayuntamiento, el municipio de Madrid.
Hombre, ¿cómo no? Claro. Los ciudadanos del municipio tienen que votar. Pero a la
entonces,
autonomía.
¿Para qué te voy a votar a ti si
porque
estoy votando a Cristina Cifuentes?
Porque una cosa es el ayuntamiento, hay dos papeletas. Papeleta municipal.
No, ya.
Papeleta autonómica. Sí, a veces sí. Ha habido incluso en esas mismas papeleta europea.
Sí.
Nunca han coincidido con generales, pero sí.
Pero la gestora, en el 87, según esos periódicos, pero que algo de información tenían, le iba a presidir Cristina Cifuentes. Comprenderás que la inquietud de los 100.000 militantes
pues
del
eso
PP
es
de Madrid se mantenga en columna.
Lo único que me aclaró a mí la secretaria general es que no la presidiría Cristina Cifuentes.
¿Y tú no crees que cuando el río suena, agua lleva?
Yo creo que la nota de desmentido del partido, en la que dice esas informaciones carecen de veracidad.
Sí, eso y nada es lo mismo.
Y punto final, pregúntame algo que interese a los oyentes que no son
afiliados.
No, si
a los oyentes le interesa lo que me interesa a mí. Claro, vamos
a ver.
O sea, no lo que te interese a ti.
Bienvenido al club.
A mí me interesa saber si el Partido Popular va a estar en una en unas manos o en otras. Es decir, si tú...
El Partido Popular estará en las manos que decidan los militantes.
Hasta ahora no es así. Estamos en las manos que decide Mariano.
Puedo decirte una cosa. Los estatutos del Partido Popular, a pesar de que el Partido de Madrid ha propuesto que cambien, como no hemos conseguido suficientes votos, permiten que el Comité Electoral designe los candidatos a los cargos institucionales. Pero los estatutos del Partido Popular han cambiado para elegir presidente local, provincial, regional y nacional. Y solo con 100 avales uno se puede presentar a presidente del partido, no a cargo institucional. Así, el presidente Bauzá lo fue en Baleares, presentándose contra Carlos Delgado.
Y los dos casi empataron y
al final Carlos Delgado fue el consejero de turismo, que es el área más importante de las Islas Baleares. Sí. Alberto Núñez Feijóo, que era quien cambió los estatutos, facilitando la participación de los militantes para elegir a los cargos del partido, tuvo un congreso o ganó en un congreso en el que había con él cuatro candidatos.
Sí.
Por lo tanto, lo que haya sucedido en Andalucía o en el País Vasco responderán los militantes o los dirigentes.
¿Pero qué militantes? ¿Tú crees que algún militante de Andalucía le preguntaron si era bueno Moreno Bonilla? Es que estamos ante una cuestión de fondo. Si es que esto, que
lo
es un
que
régimen
yo digo
democrático,
es que
elegimos nosotros o eligen los jefes de los partidos.
Eligen los militantes, que para eso son militantes.
Dejan.
Y entonces, como eso ha cambiado en los estatutos, y con 100 avales, que son muy poquitos, uno se puede presentar, pues yo estoy convencida que el próximo presidente del Partido Popular de Madrid, si yo soy alcaldesa, porque si no lo soy, yo no tengo
concejala.
Ningún compromiso de dejar el partido, puedo
serás
volverme
concejala.
A presentar. Por supuesto, o sea, que seré concejala de la oposición.
O sea que la maldad,
si es que los madrileños...
la maldad que dijo Pedro J., quien tienes tanta predilección, de que a lo mejor sería bueno que no ganaras porque así seguirías presidiendo el PP de Madrid, tiene algún fundamento.
Bueno, no creo que sea maldad en la oposición. A mí me parece, leal oposición me parece un puesto maravilloso donde yo empecé.
Última mala pregunta con mala intención.
Dios, pero no podemos cambiar de tema.
No.
Paco, cambia de tema, por Dios.
Durante tres años, quietas. Pero si a ti además te va la Lidia por bajo y por alto.
Bueno, pero entonces luego me das un poquito más de tiempo para explicar alguna de las cosas.
Sí, por supuesto.
Pero J no estaba en Ciudadanos.
Calla, Paco, que te mando a Villarejo.
Que manía con Villarejo.
Te voy a decir lo de que te calles carmele.com, o sea, exacto. Pero para. O sea, vamos a ver. El Partido Popular durante tres años ha tenido una pelea con el Gobierno de la Nación en un asunto tan fundamental como la presión fiscal de los ciudadanos. El hasta ahora presidente de la Comunidad, aún presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha tenido unas zaragatas monumentales con Cristóbal Montoro, porque Montoro, y además lo dijo públicamente, y además, Ignacio lo defendió públicamente, estaba empeñado en cargarse la política que, precisamente, siendo tú presidenta, y Ignacio, tú, según vicepresidente, tu mano derecha y tal, habíais planteado acabar con los impuestos de donaciones, de daciones, de sucesiones, de, en fin, todo lo que se refiere al patrimonio trabajosamente conseguido por una persona. Y además, subir la presión fiscal. Y hubo tal zaragata que cuando otra vez, haciendo lo mismo que cuando presidías tú. Deja de mirar los mensajes que me pones celoso. O sea,
es que como estás con tu prédica...
No, mi prédica no. Te estoy recordando lo que hacías cuando eras la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es bajar los impuestos. Cuando los bajó de nuevo Ignacio González, dijo Montoro, ¿será que le sobra? Momento en que yo, como madrileño, me sentía bofeteado por ese vampiro fiscal. O sea, me sentí insultado, porque no le sobra. O sea, Madrid tiene 5 puntos menos de presión fiscal.
El hombre que ha salvado a España de la crisis.
Sí, sí, y a Cataluña sobre todo de la
quiebra.
¿Tú sabes
que Federico ha ganado un premio de la pregunta más larga de la historia del periodismo?
Villarejo, por favor, te voy a dar la dirección de Montoro y deja de molestarme a mí. Digo de Montoro, de Paco Maruena.
Voy a venir cada día para torturarte. Isabel González, voy a venir todos los días.
Durante 3 años, el Partido Popular de Madrid, la Comunidad de Madrid, se ha enfrentado al gobierno por algo tan fundamental como es la presión fiscal, que es lo que define al final una política liberal o socialista. Montoro ha subido los impuestos más de lo que aparecía en el programa del Partido Comunista. Y en la Comunidad de Madrid se ha mantenido terne, ha peleado prácticamente cada mes.
Federico trae al entrevistador para contarle
ahora
y luego el entrevistado, ¿no? Pues vamos a ver si puede colocar alguna palabra, si le interrumpe. Si es imposible.
Tú vas... Pero el entrevistado chatea mientras tanto.
Claro, no hay problema. Es que me está protestando.
Hay uno que quiere despedir a los dos.
Que los periódicos no dijeron lo de la gestora.
Es que lo aclaro.
Hay alguno que hizo la siesta mientras él hablaba.
Vamos a ver, o sea, yo no soy Ana Pastor. Yo antes lo que explico son las cosas.
Hay que aclarar. Anita Pastor. Porque Ana Pastor es la ministra, una de las mejores ministras de Fomento.
Venga, pues yo soy Anita Pastor.
Yo le llamo Anita.
Mis respetos a doña Ana Pastor y tal. Después de 3 años de pelea en los que en esta emisora hemos apoyado siempre al PP de Madrid, siempre al PP de Madrid, frente al PP Nacional. Yo quiero saber si Esperanza Aguirre va a seguir defendiendo en el PP de Madrid la política que el PP de Madrid ha mantenido ante el PP Nacional, o si el hecho de nombrarse, de ser nombrada candidata, supone claudicar ante la política del PP Nacional, que es la de Montoro y que es la contraria al PP de Madrid. ¿Ya?
Muchísimas gracias, Federico. La respuesta es no, porque iba a hacer. Si
bueno,
yo creo en la política.
Candidata,
pero vamos a ver.
Dice Cospedal que ese es el acuerdo.
¿El acuerdo es que
eso?
¿Yo me ponga a subir impuestos? ¿Ese es el acuerdo? Bien. Vamos a ver, Federico, ya lo he explicado una vez y lo he explicado con toda claridad. Otra cosa es que tú quieras hacer tu telepredica, como dice Paco.
No, yo lo que quiero
el Partido Popular de Madrid y el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha sido extraordinario a la hora de defender los principios y los valores del Partido Popular, que desde mi punto de vista son la libertad, la vida, la propiedad, por eso impuestos bajos, y el imperio de la ley. Eso es lo que ha defendido Ignacio González. Y cuando Montoro le ha quitado dinero a los madrileños por los procedimientos que sean de un sistema de financiación autonómica que había puesto Zapatero.
Bueno, y empeñaban que suban los impuestos.
Y en cambio, si se los ha dado a Cataluña,
sí.
Ignacio González ha protestado. Y ha protestado donde hay que hacerlo, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y posiblemente por eso no le han perdonado que...
De ahí mi preocupación como votante del PP de Madrid.
Pues no tengas preocupación porque
¿cómo no voy a tener preocupación? Si lo han echado por oponerse al gobierno.
Bueno, pero que quiero decir que a mí ya me han nombrado candidata.
Ya, por eso quiero que me dé seguridad de que vas a mantener la política de Ignacio y no la de Montoro.
Pero vamos, que el otro día lo dije en la radio, si quieren quitarme, me pueden quitar. No tienen problema, pero lo saben perfectamente porque el otro día me han preguntado en una entrevista qué impuestos voy a bajar y he dicho que todos.
No, ya, sí. Y te van a dejar.
Pero a ver, el
No, pero vamos, si yo lo que quiero es que
el gobierno del ayuntamiento, dice la Constitución,
sí,
corresponde al alcalde y a los concejales.
No. Sí.
Entonces, y el Partido Popular de Madrid ha mantenido siempre sus principios y sus valores.
Bueno.
O sea, no ha cambiado nada. ¿Podemos ahora ya cambiar de tema?
Sí, podemos,
gracias.
Poderíamos, porque podemos no me gusta decirlo.
Podemos, pero no queremos.
Pues, sale una alegría y critica a Rajoy, hombre, que es que lo que quiere Federico.
Que no pienso yo criticar.
Lo malo que es Rajoy.
Y by the way, Montoro, a Rajoy le gusta subir los impuestos lo mismo que a mí.
Muy bien.
Pues nadie lo diría. Nadie lo diría. Los ha subido más de lo que llevaba en su programa Izquierda Unida. Si le llega a gustar bajarlos,
no tuvo más remedio, según le explicó Montoro. Que la explicación la hubiera dado de otra manera, pues es posible. Pero ahora los ha bajado. Bueno, y el año que viene los va a bajar.
Por eso,
más.
Donde hay menos presión fiscal que la que quiere Montoro y la que Montoro ha impuesto en toda España, y más crecimiento como en la Comunidad de Madrid. Por lo bien que lo explica Montoro.
Exactamente. Por esa razón, yo soy de las que cree que con impuestos bajos hay mucho más crecimiento económico.
Crecimiento, prosperidad, empleo.
Te voy a dar una información, Federico. España tuvo una caída de ingresos de 70.000 millones de euros. Sí. Es lo mismo que si a ti te quito esos 10 millones de euros que cobras al año, te quito un tercio.
Es un error. Si hay una caída de ingresos, la solución no es subir los impuestos. La solución es bajarlos para que haya muchísimas...
Es muy arriesgado.
Hay que tomar riesgos.
En un momento
que no subir el IRPF para luego subir el IVA, que ya la
en un momento de en un momento de crisis gravísima de la zona euro, cuando
Me encantaría, he venido aquí para ser entrevistada en relación al Ayuntamiento de Madrid.
A todos. Hacer una gran alcaldesa, pero vamos a decir, no es necesaria campaña, vas a sacar mayoría absoluta, así que
pero vamos a ver, Paco, la cosa está muy difícil. Estamos viendo unas encuestas que le dan número uno a Podemos, la última, número dos al PSOE, y número tres al PP. Leo El País,
pero vamos
porque
a ver,
es conveniente,
esa...
y además a mí José Juan Toaria me parece un gran ideólogo. No sé si Saori, él en lo que escribía decía, esto no es un resultado electoral, esto es simplemente un análisis de la tendencia de voto en el momento, y yo estoy segura que eso no es verdad, y sobre todo no es verdad en Madrid. Pero que la cosa no está bien.
Pero tú que tienes
un pato,
vamos a ver, Esperanza, precisamente en esa perspectiva de fractura, de fracturación del mapa político, que eso parece evidente en toda España, ¿Con qué hipótesis se podrían jugar en el caso de que no consigas mayoría absoluta? ¿Hay alguna perspectiva de alianza abierta?
Vamos a ver, en primer lugar, yo a lo que aspiro y para lo que trabajo,
a lo que aspiras es
para
eso,
que
eso
los madrileños
claro.
me den la mayoría que necesito para gobernar. Pero es que un ayuntamiento no es un mini parlamento como se ha querido convertir en los últimos tiempos, cambiando en vez de a la sede de la Plaza de la Villa.
Eso es lo que más me gusta.
A la famosa, sí. Tú la bautizaste de
ambiciones.
Mastaba.
No, la Mastaba de ambiciones, pero fue un funcionario aparte de ambiciones, tomaron dos manzanas en la SER 2, no, antes si COPE, que... de funcionarios. Y decían que bajo ambiciones a que me firme el tío este y tal. El tío era Gallardo.
Ya, pero sí, el problema es que se cubrió una calle. Y entonces, al cubrir una calle, climatizar eso...
Claro.
La calefacción y el aire acondicionado, además es acristalado, o sea, en verano es terrorífico. Pues es un coste, ayer venía en el periódico, que eran 6 millones de euros al año solo el mantenimiento.
Fíjate, en 4 años ya 24.
Bueno, pues como el ayuntamiento. Bien. A pesar de la excelente gestión de Ana Botella, que ha bajado 500 millones de euros. El gasto corriente.
El gasto corriente,
de hace 3 años hasta ahora... Y la deuda la ha bajado todavía más. Yo creo
millones.
Que es exactamente. Por lo tanto, yo quiero aquí hacer justicia a la gestión de la alcaldesa Ana Botella, que en materia de ortodoxia económica ha sido extraordinaria, con su primer teniente alcalde y concejala de Hacienda, Concha Dancausa. Pero es que en el ayuntamiento, en cualquier ayuntamiento, se puede llegar a acuerdos con cualquiera. Yo el otro día decía que si proponen los de Podemos hacer un gran parque o plantar miles de árboles, ¿por qué razón no vamos a llegar a un acuerdo sobre ese asunto con los de Podemos?
Como en Irán, o sea, estamos bien. Bueno,
y con todos los que están en el espectro ideológico del Partido Popular, me refiero a Ciudadanos, me refiero a UPyD, me refiero a Vox, todos esos que están a la derecha de la izquierda, todos esos deberían estar en el Partido Popular, como estaban en su momento. El gran Partido Popular, de cuyo primer gobierno nacional tuve el honor de formar parte, era el espectro político absolutamente de todos los que estaban a la izquierda del PSOE.
¿Y por qué no, y por qué no están ahora en el Partido Popular? Ah, pues, porque hay que preguntárselo a ellos. Les han echado.
Hay que preguntárselo a ellos. Pero a mí lo que me gustaría es que volvieran. De momento están en otros partidos. ¿Cómo no vamos a llegar a pactos
ya,
con ellos?
Ya estamos llegando al después de Mariano, pero no quiero hacer una
Oiga,
pregunta.
Y tampoco excluyo al Partido Socialista. ¿Por qué no se va a poder pactar con el Partido Socialista? Por ejemplo, volver a la Plaza de la Villa, que es el lugar tradicional donde el ayuntamiento ha estado siempre. Ahí estaba, claro, cuando yo he estado de concejala, Enrique Tierno, Juan Barranco, José María Álvarez del Manzano, en el despacho de Cisneros. O sea, no, vamos, en la casa de Cisneros. Donde le dijo, viendo, a ver, Federico, viendo que tú eres muy culto. ¿Qué le dijo, Cisneros a Francisco I cuando vino preso?
No,
eso, estos son mis poderes. No,
eso fue a unos nobles levantiscos que le dijeron, pero ¿qué poderes tiene usted como regente? Y entonces hizo así con la cortina y había 8 bombardas ahí puesto y dice, esos son mis poderes. Bueno. Hecho lo cual, el noble bajó la cabeza y tal. Lo que estuvo Francisco I es un año preso en la torre.
Claro, en la torre de los Lujanes, que está justo enfrente del despacho del alcalde.
Y dice, fíjate lo que ha sido
de
España.
Madrid, toda la vida. Y el coste de mantenimiento de la casa de Cisneros, no sé cuál debe ser, pero poquísimo.
Nada, tiene una bombilla amarilla.
Y además es una belleza. ¿Qué quiere? Frente a la horterada de lo otro. Lo otro es una horterada.
Bueno, Madrid está muy bien, pero bueno, tenemos que hacer una pausa. Vamos con las preguntas y si quieres apuntar, si no, tu secretaria comisaria, que me hace unos gestos terribles, voy a ordenar a la seguridad que la eche de este de estudio. O sea, porque vamos, oye, Federico, falta de... No, tu Paco no tiene derecho a hablar nada.
Tráeme un poco, por favor.
Silvia.
Que es candidata a la alcaldía, Silvia. No a la presidencia del PP.
Para mí siempre será candidata a todo y para ella también. Vamos a oír las preguntas de los oyentes, ¿te parece?
Sí. Muchos no olvidan que Doña Esperanza les dejase huérfanos cuando dejó la presidencia de la Comunidad de Madrid, pero incluso ellos están dispuestos...
¿Pero cómo huérfanos si estaba Ignacio González de
momento,
presidente?
Da paso a las preguntas que va a ser más corta.
Pues vamos a escucharles, hablan del aborto y hablan también de ese supuesto chantaje que viene de la Ejecutiva Nacional.
Oímos primero las preguntas, tú tomas nota y después de la pausa las contestas, ¿vale?
Me gustaría saber si llega a la Alcaldía de Madrid exactamente qué medidas a favor de la maternidad y de la madre y contra las prácticas del aborto piensa adoptar.
¿Qué va a hacer usted si es alcaldesa cuando por el sector del taxi de Madrid?
Me gustaría que la preguntaran si podría llevar a Ignacio en sus listas.
Yo quiero que la Esperanza Aguirre explique todo lo que ha pasado estos días, porque para mí Esperanza Aguirre era la verdad hecha carne.
Por favor, Esperanza, muévete, espabílate en reorganizar el PP de Madrid y dejarle bien atado. Que no te lo quiten estos maricomplejines arrioleros que se cocinan las encuestas para autoconsumo y juegan al Candy Crush.
¿Por qué no tengo un partido conservador, liberal o liberal conservador como ya es? Que yo soy ese es mi estilo. Con el señor Aznar y otras personas que hay. Por favor, háganlo.
Esperanza, ¿por qué no abandonas a estos traidores del PP y encabezas a Ciudadanos?
A ver, ¿por qué ha tenido que pactar salir de la presidencia del PP si es alcaldesa?
Con Esperanza hasta donde sea, aunque me gustaría que me explicara por qué nos dejó plantados en la comunidad. Pero bueno, lo olvidaré y la votaré.
La suerte que han tenido todos los madrileños de tener una futura alcaldesa como doña Esperanza. Ojalá se hubiese presentado de presidenta del gobierno.
Bueno, aparte de estas preguntas, nos llega un dato ahora mismo que acaba de decir la secretaria general de tu partido. Ya que habéis hecho las paces, te lo pongo.
Nunca hemos estado en guerra, lo dijo ella ayer.
Pues entonces te encantará oír esto.
Cada uno en su programa electoral a veces lleva distintas propuestas que pueden parecer más o menos sorprendentes al resto. La sede de lo que era antes el Palacio de Comunicaciones en la Cibeles, pues es una sede muy representativa para un ayuntamiento de la capital de España. Pero yo creo que ese no es el tema más trascendente, francamente se lo digo.
¿Y por qué se mete si no es asunto suyo?
Bueno, porque se lo han preguntado. O sea, seguro que no ha salido de ella. Son las 9:50.
Empieza a contestar.
Y todavía no he podido, no ya decir qué me propongo hacer en el ayuntamiento, sino ni siquiera contestar a las preguntas
Venga,
de los oyentes.
Ánimo, ánimo.
Bueno, muchísimas gracias. A ver, Y esto que ha dicho Meredores de Cospedal me da ocasión de decir por qué creo yo que la Plaza de la Villa, que la Casa de Cisneros, es más representativa del Ayuntamiento de la capital de España. Pues porque no somos la capital de un país nuevo, somos la capital de un gran país, de una gran nación, que tenía, por supuesto, una sede municipal extraordinariamente representativa, desde el punto de vista de la arquitectura, maravillosa. Y que el lugar más caro de Madrid, el más comercial, ha dicho ella, para que necesita la capital de España una sede representativa, nada más representativo, en mi opinión, que la Plaza de la Villa. Y un ayuntamiento endeudado con el nuestro, a pesar de la excelente gestión de Ana Botella, necesita utilizar de una manera muchísimo más eficiente desde el punto de vista económico ese edificio de la Cibeles. Pero es que además yo quiero enmarcar todo esto en una política general de considerar al alcalde y a los concejales servidores de los ciudadanos, que estamos para facilitarles la vida, para ocuparnos de aquello que ellos nos han encargado, no de otra cosa. Yo cuando oigo que es que la Casa de la Villa va a ser el instituto de formación del ayuntamiento, pues voy a enterarme en qué punto de las competencias municipales está impartir formación.
Bueno, en lo
como
de,
ahora cuando venía para acá veo un cartel enorme en un edificio enorme que dice Madrid Salud, pero si las competencias de sanidad las tiene la comunidad autónoma. O sea, creo que nos tenemos que dedicar a limpiar la ciudad de verdad bien. Yo vivo en un barrio en el centro de Madrid en el cual es muy importante que todas las pintadas que le dan un aire de gueto, sí, desaparezcan. Tiene que ser como, pues como está Londres, limpio, todas las fachadas recién pintadas.
Y es más feo que Madrid.
Y tenemos que poner a todas esas miles de policías municipales y agentes de movilidad a ayudar a la gente más de lo que le ayudan ahora. Ya sé que me vas a
no,
más de...
No,
bueno, ahora déjame
nada.
Hablar a mí, que ya son y 53.
Pero si tú no he dicho nada. No he dicho nada. A ver, estás discutiendo con tus fantasmas. Sigue.
No, yo no tengo ningún fantasma.
Uy, que te lleven la contraria.
No, pero Fede, es que somos amigos, pero realmente...
¿Cómo vamos a ser amigos un periodista y un político?
Bueno, pues lo somos.
Hemos,
desde la primera vez que te conocí hace treinta y tantos años...
Gracias a su
tío. Porque lo que quería Federico era acabar con por los métodos que fueran... No, en esa ocasión era con Fraga, porque yo era de Unión Liberal.
Perdona, yo
y
tenía
formábamos
razón.
Parte de...
Gracias a eso se creó el PP.
Bueno, oye, pero que no nos distraigamos.
Qué tiempos, ¿eh?
Ha pasado mucho tiempo. Creo que los ciudadanos lo que quieren no es que les mareen con papeleos porque quieran ampliar su comercio o su bar o su tienda o lo que sea. Quieren que se lo faciliten. Y eso es lo que yo me propongo hacer. Ya en la Comunidad de Madrid hice una ley para suprimir las licencias. Ya no hace falta licencia. Hace falta simplemente una declaración responsable. Pues voy a hacer aquí un salón de té y voy a tirar estos tabiques, levantar estos muros, hacer estos cuartos de baño, etcétera, etcétera. Firmado por un técnico.
Ya.
Eso sí, lo tiene que firmar, no se vaya a caer la casa, lo tiene que firmar, y que pague la tasa municipal. Y con eso ya irá un inspector municipal a ver si ha hecho lo que decía que iba a hacer.
Entonces le sobran muchos funcionarios.
No creo.
Que además
no.
Llenan mucho espacio en Cibeles y no sé si a estas alturas cabrán otra vez en la Plaza de la Villa.
Mejor facharlos, dice que no hay sitio.
Que en Cibeles hay 2.000 funcionarios. No debe de ser
en
la alcaldía,
no,
que es lo que yo pretendo, desde luego, cambiar. Yo no voy a pisar ese especie de mega catedral lujosa, que a mí me parece estupendo, pero seguro que les va a parecer estupendo a los ciudadanos, que se dedique a muchísimas cosas. Yo no voy a decir a qué, pero a mí se me ocurren miles.
¿Un museo está bien ahora, ahí?
No, museos no, que hay que
pagar.
¿Pero
por qué? Si
por
es
el
que
eje,
lo
que
el ayuntamiento
que no
va a hacer
museos.
Es pagar los gastos de mantenimiento, el ayuntamiento va a conseguir decibeles que le den una buena rentabilidad, una utilización eficiente desde el punto de vista económico.
¿Qué va a pasar?
Y entonces
con las...
dicen, es que usted critica a Gallardo. No. Yo también he hecho muchas obras, muchas estaciones de metro, en las líneas de metro, estaciones en las que yo protestaba, pero ¿por qué hacemos aeropuertos en vez de apeaderos?
Sí.
Pues por eso digo que no es crítica. Era un momento de bonanza económica. Y ahora es un momento en el que todo ha cambiado en las empresas, en todas partes ha cambiado. Y como ha cambiado, tenemos que cambiar también el ayuntamiento. El ayuntamiento tiene centenares de edificios que no necesita.
Desde luego.
Para cumplir con sus funciones, que son la limpieza, el cuidado de los parques y jardines, la iluminación, los servicios sociales, la atención a los que lo necesitan, la policía municipal, el tráfico, el transporte. No, la seguridad es competencia del Estado. Bueno, de pues las fuerzas y cuerpos de seguridad
pues
del Estado.
Muchos policías.
Es muy importante el cumplimiento de las ordenanzas. La policía municipal está para coadyuvar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, en los asuntos de seguridad. Pero, fundamentalmente, lo que tiene que hacer la policía municipal es garantizar el cumplimiento de las ordenanzas. La seguridad, por supuesto, también, pero coadyuvando.
Sí, hasta ahora lo único que hacen es poner multas. Ya, o sea, la impresión que tiene cualquier madrileño de los agentes de movilidad, la peor. Creo que soy el único que te ha defendido en eso. Pero además,
paro con las luces de esto puestas, porque había un taxista delante mío que estaba bajándose el pasajero y pagando, y sé que al no haber nadie iba a tardar un minuto y medio en sacar dinero del cajero. Vienen los
cinco.
No, seis.
Seis.
Eres peligroso.
Hay que
pero bueno,
echarle...
que no quiero traer. No, quiero decir, pago 200 euros de multa, pido perdón, pido disculpas, todo lo que tú quieras, y en fin.
Pero ¿cuándo la verdad ha sido un obstáculo en la política?
Bueno, entonces, lo que sí me gustaría, a pesar de que sean 57, es contestar las preguntas de los oyentes.
Tú vas a seguir todo lo que quieras. ¿Ah? Contesta. Hay muchas. Por ejemplo, lo del aborto. ¿Qué es exactamente lo que quiere reformar? Porque sabido qué es lo que quería reformar Gallardón, anuncié. Eso será nada. Y nada fue. Pero, ¿qué es lo que habría que reformar?
Pues yo creo que lo que hay que reformar es una sola cosa. Que es que el aborto no es un derecho. Que es un fracaso de la mujer y del hombre. Porque bien que aquí se
suele
saque de este asunto tan duro para muchísimas mujeres a los hombres. Entonces, por supuesto, no hay que meter a nadie en la cárcel, ni lo que sí creo, y hay que ayudar a todas aquellas que no quieren abortar, pero no puede ser un derecho el aborto, porque entonces se acaba
final no le llames derecho. Pero el problema.
Pero vamos a ver, hay una ley ahora que dice que el aborto es un derecho y eso es lo que hay que cambiar, en mi opinión.
Pero la cuestión de fondo es que, como no vas a meter a nadie en la cárcel, y hay menores que abortan y clínicas que abortan, la gran cuestión es eso, técnicamente, ¿cómo se hace?
Bueno, pues desde mi punto de vista, mucha gente dice hay que volver a la ley de Felipe González, que tenía un consenso general. Pues yo quiero que no se olvide que con la ley de Felipe González, el doctor Morin.
Sí,
asesinaba, en mi opinión, en Barcelona, en otra clínica, a bebés de 8 meses. Por lo tanto, habrá que poner plazos también, a los supuestos incluso. Pero sobre todo, hay que decir que el aborto no es un derecho. Solidarizarnos con todas estas chicas, estas jóvenes, estas menores que se quedan embarazadas sin querer. Pero decirles que verdaderamente tenemos que poner los medios para que no sea un método anticonceptivo, no puede
serlo. Estoy de acuerdo al 100% contigo, pero el gran problema es que en un Estado de Derecho, ¿cuál es el ámbito legal en que eso se produce? Es decir, la información, etcétera, ya se ve de qué sirve la información sexual, de nada o de casi nada. Llega chica de 15 años embarazada. Gallardón, antes de darle el repente místico, regalaba las píldoras abortivas. Conviene recordarlo, porque aquí la mística en el PP va y viene. Tú siempre has defendido lo mismo.
Me estás entrevistando a mí.
Sí, pero conviene recordarlo, porque el PP está jugando. Primero que iba a cambiar la ley. Estuvo durante 2 años diciendo que iba a cargarse la ley de Zapatero.
El
muy
PP
bien.
Está esperando a la sentencia del Tribunal Constitucional,
pues ya puede esperar.
Que ya tarda en llegar cambiar la ley.
No abortará esa sentencia ni nacerá nada.
Esta legislatura, seguro, te puedo confirmar con absoluta certeza, el 100%.
100%, que no va a ser, porque ya el Tribunal Constitucional ha anunciado que por un criterio de oportunidad no la van a sacar, porque claro, hay una reforma en marcha, que es una tontería, vamos, que solamente lo del permiso para las menores de edad, que es de sentido común, ¿no? Ahí sí, el PP ha hecho lo que Arriola quería, el gran chamán, ha decidido, sí, y lo dijo, si además lo dijo ella, lo dijo ahí en antena. Sí.
Bueno, yo aquí quiero recordar que Celia Villalobos ha dicho que no tenemos que estar en el PP en los que estamos en
claro, no le ha pasado nada,
aborto.
¿Eh?
No, al contrario.
A mí me dijo que no lo ha dicho, pero no sé por
¿cómo
qué.
¿Cómo que lo ha dicho? Estaba y luego adelante, se puso a jugar al Candy Crush.
Yo estaba adelante, vamos.
Bueno, un asunto. Hoy es 11M. Una de las cosas en las que ni con ganas se te puede criticar es la atención a las víctimas del terrorismo.
Voy ahora a la misa que el presidente de la comunidad ha organizado.
Menos mal que
por
no
eso
vas...
me hubiera gustado poder colocar algún mensaje.
No, no, pero si no hace falta ningún mensaje.
De tener que salir de aquí y contestar a algún oyente.
No, viene, pero aparte de que eso es muy gracioso, lo cierto es que mucha gente, como el PP Vasco, ya ha recordado a María San Gil, hoy está fuera del PP. Que Vox,
María San Gil está en el PP.
Vox.
María San Gil es militante del PP. Lo que dejó es la presidenta.
¿Por qué me interrumpes cuando estoy en la...
Si no te interrumpiera, no hubiera podido colocar palabra.
Santi Abascal, cuya familia se ha jugado la vida, dos generaciones enteras, jugándose la vida, está en Vox. Ortega Lara, el símbolo de la lucha antiterrorista del PP, de
no
la
me lo digas
del
a mí,
PP,
que lo he dicho
pues eso,
muchísimas
pues
veces.
Pues está en Vox. Luego, evidentemente...
A mí me gustaría que estuvieran en el PP, los dos.
Ortega Lara, también, lo tendría más fácil. Lo
hay
tendría
mucha
más
gente.
Fácil.
Oye, no
¿pero
solamente...
crees que Ortega Lara se va del PP por un capricho?
¿Y Ángel Yuste, que es el director general de la policía, que ha sufrido y ha visto... la policía de las instituciones penitenciarias. Oye, o es que solamente ha habido tres perseguidos por ETA en España.
Bueno,
Paco, perdóname que te lleve
la contraria. Ortega Lara es un señor que ha estado 589 días metido en un zulo.
Sí,
y que al no al carcelero, como se dice, al torturador,
Bolinaga,
ha tenido que ver cómo nuestro partido lo excarcela, porque teóricamente estaba terminado.
Por una orden judicial.
No, de judicial nada. Yo soy amiga de Jorge, como tú, y es en lo único que he discrepado. Y como se lo dije a él, porque fue el 23 de agosto del año 12, que no me parecía que eso se pudiera hacer, porque claro, cáncer tenemos todos. Sí. Después de eso, el señor Bolín... Bueno,
sí,
el tal Echevarría Bolinaga vivió 3 años, o sea
sí,
que...
Pero que no me gusta
hablar de estos temas y no me dejáis que conteste a los oyentes.
Pero si no paras de contestar, además hasta le has contestado, Paco. Sí,
bueno,
sí,
no,
es
no
que
podemos
es verdad,
debatir, si
es
no
que no se puede decir que te, mucha gente y que Ángel Yuste, que tiene todos mis respetos, es lo mismo que Ortega Lara, porque
de hecho,
no es lo mismo.
Lo mismo. Sí, digo sí, de que ha habido mucha gente del PP sí, que ha matado a sus hermanos.
Sí, pero es que Ortega Lara es que es el símbolo, es el
el símbolo es que Vox sacó 200.000 votos y en España se votó Partido
Popular. Eso es un resultado electoral.
Eso no es un símbolo. Eso no es un símbolo. Eso es un dato.
Y que al final el juez... El juez que dejó libre a Ortega Lara...
Que no lo ha dejado libre el juez a Ortega Lara.
Hombre, perdona, no. Hombre, dejó al carcelero, lo dejó libre un juez, no el gobierno de España.
De carcelero, nada. Carcelero Ortega Lara. Carcelero era Ortega Lara. Por eso se quiere decir incorrectamente carcelero.
Bueno, torturador.
Ortega Lara fue el torturador. Que cuando aparece la Guardia Civil en la nave en la que estaba escondido Ortega Lara, se niega a decirles dónde está.
Sí, señor.
Se niega. O sea, es que ya es de una falta de humanidad.
Entonces, ¿tú crees de verdad de que el presidente del gobierno... Entonces, es un canalla, lo digo públicamente. Y Jorge Fernández es otro canalla.
Jorge Fernández no es ningún canalla. Jorge Fernández... No, pero que no es así.
No ha dejado libre a Bolinaga.
Que no, señor. Jorge Fernández...
Paco, si tú piensas eso, pues...
Yo no lo pienso porque sé que no es así.
Que no, Paco. Jorge Fernández tenía dos opciones. Dejarle libre o no dejarle. Las dos son perfectamente legítimas. Yo discrepo de la una... y hubiera apoyado la otra. Y Ortega Lara, yo creo que con razón, decidió que eso era motivo suficiente para irse del partido. Y dejémoslo aquí.
Tú eres jurista y sabes perfectamente que fue una decisión del juez
de estar a la candidata a la alcaldía.
Eso sí que no.
La decisión es ministerial.
No, es que el juez da la orden.
La decisión la toma el ministerio.
A mí me interesa mucho contestar a una pregunta de los oyentes, que dice que por qué les dejé huérfanos.
Sí, señor.
Entonces, yo quiero decir que huérfanos en absoluto. al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid quedó Ignacio González, que ha hecho una gestión magnífica en momentos más difíciles de los que tuve yo cuando estuve. Y por lo tanto, a mí me pareció en ese momento de mi vida personal muy difícil, porque, en fin, yo había tenido una enfermedad grave, que es verdad que me la descubrieron 2 meses antes de las elecciones, pero me pareció que era muy... que eso sí que era dejarles huérfanos si decidía no presentarme, y que si el cáncer era curable, como parece ser que se está curando a pesar de...
Es evidente, no hay más que ver, conserva el mismo carácter.
Vale,
o sea,
pero eso no quiere decir que yo no pensara que era un buen momento para dejar la primera fila de la política. Mayoría absoluta del PP en el Congreso, más que la que nunca había tenido. Mayoría absolutísima en el Senado. En la Comunidad de Madrid, el PP tenía 72 escaños. Bueno, y tiene. El PSOE 36, es el segundo partido. Dice, no, es que no había entrado UCD. Claro, UPyD, claro que había entrado UPyD. Teníamos 14 más que PSOE, PP, Izquierda Unida, todos sumados. Los municipios de la Comunidad de Madrid, de 179, teníamos 140 alcaldes del PP. Era el mejor momento.
Era un abuso casi, sí.
Y por lo tanto, me parecía que mi marido, mis hijos, mis nietos, en fin, mis aficiones, podían, a pesar que tenía entonces, pues ahora tengo 63, tenía 60, era el momento de dejarlo.
Por lo menos de parar.
Bueno, por eso de parar y de tomar.
No, he pasado 2 años. Y que hay que curarse.
Hay que curarse, efectivamente. Pues
fíjate,
esa es
Cristiano,
la razón.
Solo porque
y
la
me
dejó
parecía
Irina...
que Ignacio González, muchos proyectos ya estaban en marcha y otros culminados, pero que Ignacio González iba a culminar la legislatura manteniendo los principios y valores del PP, exactamente como lo ha hecho. Libertad de elegir colegios e institutos. Libertad de elegir médicos y enfermeras. Esto que parece que ahora a todo el mundo le parece bien, fue objeto de unas broncas en el Parlamento madrileño, de huelgas, de manifestaciones, y Ignacio ha aguantado absolutamente todo. Y cuando dicen que es que los servicios públicos han sufrido, tengo que decir que es mentira. No se ha cerrado un solo hospital, un solo centro de salud, un colegio, un instituto. Al contrario, Madrid sigue con la enseñanza bilingüe. En la escuela pública se puede elegir que los niños no que aprendan inglés, sino que aprendan en inglés. Que ya sé que a ti no te gusta mucho, pero a mí sí.
No, me gusta
porque
si además
yo,
aprenden español.
He aprendido... Bueno, ya, sí. Pero eso ya es...
No, es un problema de los maestros que también hay que decir bien. Que ha abordado muy bien la comunidad,
bien.
Que es evitando que maestros analfabetos puedan dar clase a los niños,
bueno,
en inglés
que,
o en español, que digan que el niño pasa por Madrid.
Efectivamente, entonces nos pareció que no se podía hacer maestros a personas
evidente.
Que habían entrado por la lista sindical... Sí. Y que cuando llegaba el momento del examen, pues no estaban preparados desde el punto de vista de los conocimientos para enseñar a nuestros hijos, bueno, en mi caso a nuestros nietos,
sí.
Sino que no podía contar el 90% el tiempo que se había estado de interino,
evidente.
Y en cambio solo el 10% los conocimientos. Y chicos y chicas recién salidos de la facultad, con unos ganas de trabajar enormes y con unos conocimientos entonces, extraordinarios, de ninguna de las maneras,
podían entrar,
creo
sí.
yo... que se podía consentir que les privaran de dar clase a nuestros niños, pues unos señores que muy respetables, pero francamente sabían menos.
Hasta
y como la Constitución dice que a la función pública hay que acceder por los principios de mérito y capacidad, lo digo para los sindicalistas que me estén escuchando, no les
sí,
va a gustar
pues
nada
fíjate.
Todo esto, pues mérito y capacidad me parece a mí que es lo que hicimos. Voy a responder al taxista que me ha preguntado
sí,
qué quiero hacer por el taxi.
Que es un gremio al que apreciamos mucho, ¿eh?
Pues si usted lo aprecia, o tú lo aprecias, Federico, yo lo aprecio más, porque además yo tengo muchos amigos catalanes, sevillanos, y cuando vienen a Madrid, pues lo que
los taxistas
cuentan los taxis
son muy
hombre, prescriptos. Y además... En su mayoría, es verdad que
sí.
comparten conmigo la idea de que el ayuntamiento tiene que ser una institución que ayude a ellos, como empresarios que son, o emprendedores, y al resto de los ciudadanos. Y por lo tanto, pues desde aquí quiero mandar un saludo a una taxista, que no hay tantas mujeres taxistas, que cuando tuve el incidente en la Gran Vía, me mandó la multa que le habían puesto a ella, sin dejarla que parara, o sea, a mí me tienen parada ahí todo el tiempo que quieren, sin dejarla que parara, a pesar de que los taxis en el carril bus pueden parar para que se baje y se suba un... Y me la envió. Ahí está, en el sumario que todavía está abierto, explicando. Por lo tanto, Azucena, muchas gracias.
Bueno, ¿alguna cosa más quiere decir la candidata a la concejala? Y si gana
responder a las preguntas de estos señores que están aquí.
Me interesa mucho el proyecto de ciudad, claro, porque Madrid ha sido una ciudad capital del mayor imperio global de la historia, una ciudad además...
¿Junto con Londres?
No, más importante que Londres, déjate. El primer imperio global de la historia es España. Pero curiosamente es una ciudad, la capital de la monarquía hispánica, con solo 150.000 habitantes, ¿no? Es una ciudad entre grandiosa y humilde, ¿no?
¿Cuántas tendría Londres? Tampoco tendría.
Sí, tenía más. Roma llegó a tener un millón.
Todos subvencionados.
Roma en la época que era imperio, el imperio romano, Roma
eso
tiene
sí,
un millón.
Un pedazo de imperio.
Sí, sí, y Londres debía tener 300.000.
Lo que quería de este decir exordio, el proyecto.
Quería decir que cuando estos días has comentado, has dicho, no, hay que ser humilde.
No, yo no digo que la ciudad sea modesta. Ahí es donde voy. Digo que los administradores de la ciudad tenemos que ser modestos para que nuestra ciudad sea grandiosa. Y que yo me miro en Londres.
¿Y tienes alguna proyecto
alcalde,
¿qué? ¿Algún proyecto fuerza? Porque te escuchaba el
lunes. Es que a mí esto del proyecto fuerza y de los megaloproyectos, gasto, lo que digan los ciudadanos. Sí. Yo, mi proyecto es estar al servicio de los ciudadanos. Escucharles mucho.
Es que te quiero hacer esta pregunta que me llamó la atención, porque se ha dicho como, bueno, a ver si se nos ha vuelto de Podemos, ¿no? De preguntar a los ciudadanos. Cuando dices lo que digan los ciudadanos,
pues sí.
¿Qué es lo que tú llevas en tu programa les vas a hacer una
referéndum? Yo en mi programa llevo estar a su servicio y escucharles. Sí. Bueno, eso es lo que
siempre,
llevo en mi programa.
Bueno, ¿y qué llevas en tus listas?
Ya sabía
pero
yo
si
que...
Es que... Pero si es que, Federico...
Hombre, es que eso es lo fundamental.
A ver, cuando digo que el ayuntamiento no puede ser un mini parlamento, las listas electorales al Congreso o a la Comunidad de Madrid van a formar parte de un parlamento. Se eligen parlamentarios que luego van a votar las legislaciones. Pero es que en el ayuntamiento no. En el ayuntamiento el Tribunal Constitucional ha declarado que es ilegal que se nombre responsable del urbanismo de la ciudad o de la limpieza o lo que sea a un señor que no esté en la lista. Por lo tanto, la lista del ayuntamiento es el gobierno.
¿No te gustaría un gran comunicador de Aragón, de Orihuela, de Tremedal?
A mí no me corrompes con un título. Sí. Vamos, ¿qué tienes en la lista si tienes ya tu lista?
Podríamos pensar en Paco.
Ah, muchas gracias. No corrompas tampoco el ayuntamiento.
¿Ya tienes experiencia municipal?
Sí. A ver, ¿cuáles serían dos, tres nombres que tú quieres que
estén? No puedo dar los nombres porque yo no he hablado con nadie para que estén en la lista, es imposible que yo te
diga. ¿Cuándo vas a tener
Íñigo Enrique de Luna? Sí que parece.
Íñigo Enrique de Luna es el director de la campaña del Partido Popular de Madrid.
¿Cuándo vas a tener la lista?
Pues hay que presentarla, creo que el 15 de abril.
15 de abril.
Sí.
¿Tanto?
Pero la veremos antes. Claro, o el 15 de abril es la fecha límite.
Pues hay como 5 o 6 días de margen. O sea,
bueno,
que...
a la vuelta de Semana Santa quedamos aquí. Y nos traes la lista.
Te echa una telepredica.
No te echo una
y al
nada.
Final te deja hablar.
Pero si al final ha parado.
Pero que sea un día que yo venga.
Pero sí, tengo que ir porque hay un funeral por las víctimas del 11M en la Almudena que organiza el presidente de la Comunidad de Madrid, lleno de buen sentido y de razón. Yo nunca organicé un funeral. Sí. Sino un acto allí en
además debuta
y además
precisamente
le alabo el gusto exactamente sí. Exactamente.
Bueno, pues
con lo cual me despido
o no,
de
Federico,
calla. Bueno,
o sea, es que hace una semana que no te veía, estaba deprimido.
Saluda a los familiares de las víctimas estén allí.
Lo haré.
Somos el último medio que desde el primer día dijo que todo eso era una inmensa mentira. Y seguimos pensando que hay que hacer justicia al 11M. Yo sé, Paco, que hoy sacas...
Razón,
lo recuerdo. Yo, además, quiero acabar con las cloacas. Pero lo fundamental, Esperanza, que mucho ánimo y que te parezcas al PP de Madrid, Esperanza Aguirre.
Pero ¿cómo me voy a parecer si soy la presidenta del PP de Madrid?
Eso es lo que quería yo.
Eso es lo que quería yo. Que pienso seguir siéndolo.
Arrancar la embestida. Es que si no, no.
Alcaldesa, si no soy presidenta.
Pero critica un montón para que sea feliz.
Eso es. Eso es.
Para que mi pequeño y querido amigo sea feliz.
No tan pequeño, no tan pequeño.
Lo has dicho tú antes que eras pequeño.
Bueno, adiós a todos, que no puedo llegar.
Gracias, alcaldesa. Bueno, o candidata o concejala o algo. Yo no sé. ¿Noticias? ¿Tú crees que van? No, no vamos a hacer publicidad y ya no vamos a la crónica, Rosa. Ya meteremos las noticias a las 11.